Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz.
Saludos. A todo el que nos escuche y quiera ponerse en contacto con este programa, bien pueda compartirnos su opinión, manifestarnos alguna inquietud, dejarnos cualquier comentario, reportarnos su sintonía, mandarnos una crítica o simplemente dejarnos su amable saludo, tenga la gentileza de dirigirse al WhatsApp más 57-321-296-5956. Más 57-321-296-5956. En esta ocasión, vamos a ver el tiempo de angustia previo y sus mártires. Este es el episodio 8. Nos quedamos todos saliendo de las ciudades, o sea, el momento clave, el momento cumbre, la alerta final para salir de las ciudades, que es cuando el decreto dominical se firme, o sea, cambio y fuera. Esa es la salida para salir, la señal para salir de las ciudades. Ahí quedamos. En el episodio de hoy vamos a ver cómo en todo este tiempo de angustia previo, que va a ser antes de que se cierre la gracia, en todo este colapso de cosas, cuando se firme la ley dominical, cuando estemos saliendo de las ciudades, cuando se dé el zarandeo, y en ese cruel zarandeo, la deserción grande que va a haber de la iglesia. Es decir, lo que hemos visto hasta este momento. A todo ese espacio se le llama el tiempo de angustia previo, porque es que hay dos. Tenemos el tiempo de angustia previo y tenemos el tiempo de angustia de Jacob. El tiempo de angustia previo es preliminar al fin del tiempo de gracia. Yo quiero que le presten mucha atención a esta explicación, porque además de esto estar bastante claro, tiene que quedar más claro, porque estamos hablando de los eventos finales, cosas que van a pasar probablemente muy pronto. El tiempo de angustia previo es ese tiempo, ese espacio preliminar al fin del tiempo de gracia. Es decir, en el tiempo de angustia previo todavía hay gracia. En el tiempo de angustia de Jacob ya no hay gracia, porque es después del tiempo de gracia. Ese texto que nosotros encontramos en Lucas 21, versículos 25 y 26, que dice que entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, ese tiempo de angustia previo va a ser una cosa terrible. Además de haber tiempo de gracia todavía vigente, ahí es donde Satanás se lanza con toda contra los hijos de Dios. El tiempo de angustia de Jacob, que en su momento lo vamos a ver, es el espacio que se da después del cierre de la gracia. Jeremías 37 nos dice que cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero miren la esperanza como está predicha, pero de ella será librado. Eso está en Jeremías 37. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual no fue, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, mira, otra vez, será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Eso está en Daniel 12:1. Daniel capítulo 12, versículo 1. En el tiempo de angustia previo, pues se cumplen muchas cosas, pasan muchísimas cosas. Y aquí es donde hay que prestarle mucha atención, porque es cuando el enemigo de las almas, cuando Satanás, el enemigo de Dios, el enemigo de la iglesia, el archienemigo, tirará literalmente a acabar. Eso lo ha querido siempre, pero en el tiempo de angustia previo es cuando se lanza con toda. Mateo 24, 9 y 10 dice que entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Eso está en Mateo 24, 9 y 10. O sea, Esto es un periodo difícil donde va a haber de todo, porque además de que las señales de los tiempos van a ir en aumento en el tiempo de angustia previo, o sea, ese momento es bastante crítico a nivel global, porque será el desafuero de las guerras, desastres por todos lados, las pestes desatadas por todas partes, los falsos profetas levantándose, el espiritismo manifestado en su máximo esplendor, la inmoralidad llegará a unos puntos elevados, habrán señales en el cielo, además que se está dando la ley dominical, el zarandeo, mejor dicho, imagínense cuando no haya gracia, pero en el tiempo de angustia previo todavía hay gracia, a pesar de que todas esas cosas difíciles se estén dando. El tiempo de angustia previo es la etapa más difícil. Es cuando encontramos condensada. Todas las etapas son difíciles, pero aquí encontramos condensada lo que encontramos en Apocalipsis 12, 17. Que será entonces cuando el dragón se llene de ira contra la mujer. Pues él ha estado lleno de ira contra la iglesia todo el tiempo. Pero en vista de que le queda poco tiempo, porque se estará sellando la gracia y se estará acabando la gracia para el mundo, es cuando se lanza de una manera más cruel. Nosotros vimos que en el marco de la lluvia tardía, la profeta en visión vio, en visión observó que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado, no han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia, dice ella, fuimos henchidos del Espíritu Santo y fue cuando salimos a proclamar más plenamente la verdad del sábado. O sea, aquí estamos viendo lo del fuerte pregón, eso está en Primeros Escritos, página 85. Primeros Escritos, página 85. Dice que antes de que empezara, o sea, al empezar el tiempo de angustia, o sea, el previo, dice que fueron henchidos del Espíritu Santo, que es la lluvia tardía, y salimos a proclamar las verdades plenamente, sobre todo la del sábado, el fuerte pregón. El comienzo del tiempo de angustia que aquí se está mencionando no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo, precisamente antes de que caigan los juicios sin mezcla de misericordia, es decir, sin gracia, mientras Cristo está en el santuario intercediendo. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Descenderá entonces en ese tiempo la lluvia tardía o el refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las siete postreras plagas sean derramadas. Eso no lo hemos visto, pero la mayoría de todas estas cosas las hemos visto ya. La lluvia tardía, el zarandeo, el fuerte pregón, las ovejas que se vienen de los otros rediles. Debemos recordar una cosa, apreciada audiencia: que venga la angustia que venga, pase la angustia que se dé, tiempo de angustia previo, tiempo de angustia de Jacob, haya gracia o no haya gracia, Dios siempre está con nosotros en medio de la angustia que sea. Sí, porque de pronto a algunos le puede quedar una nota negativa de todo lo que estamos diciendo aquí y que estamos proyectando un panorama desolador. Pues el panorama desolador está predicho, está profetizado. O sea, vamos para allá porque vamos, sí o sí. Pero por encima de todas las angustias que se vivan en el planeta Tierra, Dios siempre estará con nosotros. Claro, la gracia se cierra, pero el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es que al final va a haber un sellamiento. Porque el sellamiento va a ser la presencia de Dios en su vida, en el cual, a través del cual se desarrollará su santo carácter plenamente. Y también habrá un sello exterior que será el sábado, pero eso lo vamos a ver cuando veamos el sellamiento. Haya la angustia que haya, se desate la angustia que sea, Dios siempre va a estar con nosotros. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Eso está en el Salmo 18:6. Cuando estemos en el tiempo de angustia previo, cuando venga esta persecución, ley dominical, salida de las ciudades, bueno, la cosa más terrible, la persecución por parte de todos los sectores y todos los gremios, un salmo como este y muchísimos más, pero estoy citando el Salmo 18:6, será un gran bálsamo para el alma afligida y que en ese momento lo esté persiguiendo la angustia. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Eso está en Juan capítulo 2, versículo 2. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Mira lo que dice: tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Eso está en Romanos 8:35. Nada nos podrá separar del amor que Cristo, que nuestro Dios, tiene con nosotros, hacia nosotros, esté desatándose la angustia más cruel. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso está en 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. Claro que va a venir un tiempo terrible. Por supuesto que va a sobrevivir una angustia sobre la tierra. Este mapa profético que estamos diseñando y que estamos armando en esta serie, pues proyecta y predice escenas bastante desoladoras. Pero por encima de todos ellos, los hijos de Dios, debemos alzar muy en alto nuestros ojos y darnos cuenta que nuestro socorro, nuestra salvaguarda, nuestra salvación vendrá de lo alto. El amor del Señor es demasiado profundo, es demasiado hondo, es infinito, tan alto que no podemos estar por encima de Él. Llega tan abajo que no podemos estar debajo de Él. Es tan ancho y tan pleno que no podemos quedar por fuera de Él. El amor del Señor es inmenso, no tiene límites, y más su misericordia. Su amor es hondo, es profundo, más que cualquier otra cosa. Por eso, en medio de toda la angustia, invoquemos al Señor, clamemos a Él y Él oirá nuestra voz. Todos los podcasts están disponibles para escuchar y descargar en Anchor.fm. Búscanos como La Historia Profética del Mundo. Y con el mismo nombre nos encuentra en Spotify. La Historia Profética del Mundo también está en YouTube. Siga nuestra cuenta. Dele like a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página web oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. Estamos en Twitter, en Facebook e Instagram y nos consiguen todos lados con el mismo nombre. Bueno, pero ¿qué es lo que realmente pasará en el tiempo de angustia previo? O sea, van a pasar muchísimas cosas, pero para hacerte un breve resumen, ten en cuenta por un lado que se va a dar algo que parece imposible, pero hacia allá vamos. En primer lugar, el fin de la libertad religiosa. Eso se va a dar. Los adventistas del séptimo día pelearán la batalla por el día de reposo del séptimo día. Las autoridades en los Estados Unidos y después en otros países se levantarán en su orgullo y poder y promulgarán leyes para restringir la libertad religiosa. Y alguien que esté escuchando dirá esto, pero es que eso es imposible. Sí, es imposible, pero eso va a pasar. La libertad religiosa va a llegar a su fin. Y la metástasis de eso se va a dar en el tiempo de angustia previo. Eso por un lado. Por otro lado, se dará en el tiempo de angustia previo la unión definitiva entre la iglesia, el Estado y el protestantismo, pero todos unidos en contra del pueblo de Dios. Todos los que no se sometan a los decretos de los concilios nacionales y obedezcan las leyes que ordenan exaltar el día de reposo instituido por el hombre de pecado por encima del día santo de Dios, sentirán no solamente el poder opresivo del papado, sino también del mundo protestante, que es la imagen de la bestia. O sea, el tiempo de angustia previo se viene, pero mejor dicho, con toda. Porque además de que colapsa la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad religiosa, todos se lanzan en una contra el pueblo de Dios. Va a haber una unión definitiva. En el tiempo de angustia previo eso va a llegar a su clímax. O sea, vuelve la Inquisición, vuelve el poder medieval, vuelve el poder religioso político que se desató en la Edad Media, la unión definitiva entre la iglesia, el sistema religioso, el Estado, el poder político y el mundo protestante en contra de los fieles, en contra del pueblo de Dios. Ahora, cuando todo esto se esté dando y prácticamente como un efecto dominó, otra cosa que va a suceder en el tiempo de angustia previo es que muchos fieles serán llevados ante los tribunales. ¿Cómo te parece eso? ¿Tú te acuerdas cuando a Jesús lo llevaron ante el Sanedrín, poder político y religioso? ¿Te acuerdas cuando pasó con Pablo? ¿Te acuerdas cuando pasó con Elías, con Juan el Bautista, con los discípulos, durante las persecuciones, durante la reforma, la contrarreforma, las cruzadas? Aquellos que vivan durante los últimos días de la historia de esta tierra sabrán lo que significa ser perseguidos por causa de la verdad, porque eso va a pasar ahí. En el tiempo de angustia previo, la injusticia va a prevalecer en los tribunales. Pues si lo estamos viendo desde hoy, ¿ustedes cómo creen que cómo va a desembocar tanta corrupción y las leyes que van en contra de las cosas buenas y que ahora a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno? La injusticia va a prevalecer en los tribunales al final del tiempo. Prevalecer. Los jueces se negarán a escuchar las razones de los que son leales a los mandamientos de Dios, porque saben que los argumentos en favor del cuarto mandamiento son irrefutables. Mira lo que van a decir. Ellos van a decir más o menos así como que nosotros tenemos una ley y por nuestra ley deben morir. Para ellos la ley de Dios no significará nada. Nuestra ley, la de ellos, va a ser superior, va a ser suprema para todos. Aquellos que respeten esta ley humana serán favorecidos, pero no se les mostrará ningún favor a los que no se inclinen ante el ídolo del día falso de reposo. ¿Cómo les parece eso? Muchos van a ser llevados ante los tribunales, los dignatarios, pero además de eso, en el tiempo de angustia previo, se va a desatar un desprecio, una terrible discriminación, una xenofobia hacia el pueblo de Dios, hacia los temerosos, a los que estén firmes sobre los fundamentos de la verdad. Eso se va a dar. O sea, los temerosos fieles, se les va a arrinconar. Todos los que en ese tiempo vivan de acuerdo con los dictados de su conciencia, los que dentro de sí sepan que están haciendo bien, van a necesitar valor, mucha firmeza y sobre todo conocimiento, relación y entrega a Dios y a su palabra. Porque los que sean fieles a Dios serán perseguidos, sus motivos serán condenados, sus mejores esfuerzos serán desfigurados y sus nombres serán denigrados. Tiempo de angustia previo será sinónimo de xenofobia, de desprecio, de discriminación. Yo me imagino la campaña en redes sociales a nivel mediático, en los medios de comunicación, en la prensa. Eso va a ser una cosa terrible. El tiempo de angustia previo es la consumación de Apocalipsis 12:17, cuando el dragón se va lleno de ira contra el remanente de la mujer, contra los fieles de los últimos días. Va a haber todo tipo de oposición, va a haber todo tipo de persecución, de todo tipo. Aquellos que deseen refrescar su memoria y ser instruidos en la verdad, deberíamos estudiar la historia de la iglesia primitiva durante el día de Pentecostés y sobre todo el tiempo que le siguió al día de Pentecostés. Estudiemos cuidadosamente el libro de Hechos y veamos las aventuras, las experiencias de Pablo y de los otros apóstoles, porque el pueblo de Dios en nuestros últimos días va a pasar por experiencias similares, así, tal cual. Acuérdense en cómo fue la lapidación de Esteban, ¿en medio de qué? De burlas, de críticas, de chismes, de calumnias, de persecución. Esos tiempos van a volver, ¿y saben cuándo van a estallar? En el tiempo de angustia previo. Ahora, no va a haber ningún tipo de apoyo terrenal. Algunos están creyendo que los políticos, que las leyes políticas, que los decretos, que las leyes que nos amparan, ellas hoy nos cobijan y debemos aprovecharlas hasta donde puedan cobijarnos. Pero todo eso va a desaparecer. En el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal. Así que imagínense usted en aquel tiempo, en el tiempo de angustia previo, muchos de los fieles que vayan frente a los magistrados, a los dignatarios, a los tribunales, ¿qué abogado de oficio van a tener? ¿Qué abogado defensor van a tener? No va a haber ningún tipo de apoyo terrenal. Se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales. Se les prohibirá comprar o vender, eso va a ser un tiempo de acorralamiento. Es un tiempo bastante difícil. Y son tiempos difíciles los que ha vivido el pueblo de Dios a través de la historia. Nosotros podemos repasar la serie de la historia de la iglesia y nos podemos dar cuenta de lo terrible, de la corrupción, de la injusticia que se levantó en contra del pueblo de Dios. Eso va a volver. Y además de eso, las escenas que podemos contemplar basados en la profecía de la persecución de la iglesia en el tiempo de angustia previo, podemos ver a muchos hijos de Dios encarcelados, desterrados, desaparecidos, esclavizados. Cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos. Sí, esos tiempos van a volver. Esos tiempos van a venir, acuérdese de Daniel en Babilonia, cómo ocurrió todo eso, el cautiverio, cómo se lo llevaron prácticamente para campos de concentración, cuando el cautiverio asirio, cuando la época de la helenización. Acuérdense que el tiempo de angustia previo es preliminar al cierre de la gracia. Y a medida que nos aproximamos al cierre de la gracia, que es cuando hay oportunidad de ser salvos, de ser sellados para salvación, Satanás va a hacer lo imposible para que usted se pierda. Cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, muchos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados, desaparecidos y volverán hasta los tiempos de la esclavitud. Ante la razón humana, todo esto que estamos mencionando aquí parece ahora imposible. No, qué película de terror. Eso no tiene cara de esperanza, ni de mensaje suave, ni de nada, pero es la verdad. Esto está escrito y hoy nosotros debemos levantarnos con este mensaje y diseminarlo, advertirle al mundo. Pues el mensaje del diluvio no era muy bonito. El mensaje del diluvio contenía un presagio de un desastre, un cataclismo multidimensional intercontinental, pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y estos sean dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, ¿saben qué vamos a empezar a ver en el mundo? Vamos a empezar a ver cosas muy extrañas. Y ya las vemos hoy. Cuando por ahí dicen que peores cosas veremos, pues es verdad. Peores y recontra peores cosas veremos. Muy cruel puede ser el corazón humano cuando no está animado del temor y del amor de Dios. Y si el Espíritu Santo se está retirando de la tierra, imagínate cómo van a quedar esos corazones. Y lo más terrible, o digamos que la consecuencia mayor que podemos contemplar en el tiempo de angustia previo, son los mártires que habrá en ese entonces. Sí, muchos de los hijos perderán sus vidas por causa de la verdad. Van a haber mártires en el tiempo de angustia previo. Ya después que haya el sellamiento, ya para qué muertes y para qué mártires. Pero antes de cerrarse el tiempo de gracia, muchos serán encarcelados. Muchos, para salvar sus vidas, tendrán que huir tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas. Y muchos serán mártires por causa de Cristo al permanecer firmes en el favor de la verdad. Ahora, si usted se da cuenta, Juan en el Apocalipsis tuvo una visión de los mártires del tiempo de angustia previo. Si usted se ubica en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, él contempla en visión, como en el juicio que va a haber en el milenio, dice que él vio tronos, Apocalipsis 24. Él dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y mira lo que dice. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿Ustedes están entendiendo bien lo que claramente está diciendo el Apocalipsis? Dice que vi a las almas de los decapitados, es decir, los que perdieron la vida. Y acuérdense que las decapitaciones, aquí cuando toma ese símbolo, símbolo de un sistema de muertos que tuvieron muchos mártires en los tiempos bíblicos y en los tiempos de la historia universal, en los tiempos de la historia que hemos visto aquí. Y dice que vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Y ustedes saben que el testimonio de Jesús es el don de profecía, el don profético para los últimos días, por la palabra de Dios, que es la que contiene la verdad, y los que no habían adorado a la bestia, sistema religioso, ni a su imagen, mundo protestante, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, que es la ley dominical. Es decir, palabras más, palabras menos, fueron los que prestaron atención a la advertencia del mensaje del tercer ángel, que nos invita a no adorar a la bestia ni a su imagen. Mira cómo está todo de clarito y cómo encaja todo. Mi apreciada audiencia, todo esto suena crudo, pero es la realidad. Yo como mensajero en este simple, humilde y sencillo podcast, delante del cielo y la misión que Dios me ha mandado, quedaría como un incompetente y como un irresponsable si sabiendo que todo esto va a suceder en el mundo y no lo disemino en mis advertencias, o no son mis advertencias, sino en estos mensajes, porque hacen parte del mensaje de misericordia de Dios llamando un mundo que Él quiere que no perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y mucho ojo, porque el Señor lo dijo. Acuérdense en el libro de Marcos, en el capítulo 8, versículos 34 al 37, cómo dice el Señor, que llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Acuérdate del mensaje a Esmirna que se encuentra en Apocalipsis 2:10. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días, que fue un tiempo profético que se cumplió en los años de las persecuciones romanas. Pero el mensaje a Esmirna se nos repite hoy y dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de... España, Latinoamérica y a toda nuestra apreciada audiencia, quienes muy amablemente comparten y difunden este archivo desde sus dispositivos. Un abrazo de agradecimiento para Laura Rodríguez en Chile. Este pueblo, esta iglesia, fue comprada con sangre. Sí, ese es el precio que se pasó, que se pagó. Y miren, siempre el dolor, el sacrificio, la abnegación, las penas, las persecuciones, el martirio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso y mucho más siempre han hecho parte del peregrinaje de este pueblo en su paso por esta tierra. Y hasta el final será así. Mi apreciada audiencia, mi apreciado hermano y amigo, el Evangelio no es fácil. El Evangelio cuesta. A muchos les costó dolor, abnegación, penas, sacrificio, martirios, persecuciones. Mira lo que ocurrió con Abel, el primer mártir, que selló su vida por la verdad. Mira el ejemplo de Israel en Egipto. Los sacrificios en el santuario eran derramamiento de sangre para que hubiera remisión de pecados. Mira tú las hazañas de la reina Esther. Todo lo que padeció Moisés, Débora, Isaías y la muerte cruel que tuvo. La experiencia de persecución que tuvo Daniel en Babilonia, el cruel y tormentoso y lacerante final de Juan el Bautista, la lapidación cruel de Esteban, la persecución y el martirio de Pablo, y si hablamos de los discípulos, los cristianos, los valdenses, ¿y qué diríamos del mayor mártir de este mensaje? Su propio fundador, Jesús. Quiero desde aquí, en el nombre de Jesús, hacer un llamado muy especial a que estudiemos en la Biblia la vida del Señor Jesús. Todos los días debemos estudiar y contemplar al Señor en esa vida de abnegación, de entrega, de crucifixión al yo, de abandono del ego, del egoísmo. Miremos a la cruz y meditemos todos los días, por lo menos, 2 horas de nuestro tiempo, y estudiemos principalmente las escenas de sus últimas horas, que fueron su pasión y su muerte. Produce para ustedes Daniel Aponte. Diseña y grafica Mike Vanegas. Y en el relato, Álvaro de la Cruz. Y pedimos en oración que tanto ustedes como nosotros adoremos al Señor en espíritu y en verdad.